Soy enfermera registrada en un pequeño hospital rural de Minnesota y llevo aproximadamente 4 años en este trabajo. Uno de los problemas más difíciles que enfrentamos aquí es la alta tasa de abuso de sustancias y trastornos mentales. Vivo en una ciudad que no es ni muy grande ni muy pequeña, y está rodeada de campos y pueblitos. Pero a pesar de su tamaño, atendemos un montón de casos al año, la mayoría relacionados con el abuso de drogas, mayormente con metanfetaminas. Aquí es donde realizo mi labor como enfermera, y antes de que se me olvide, por el amor de todo lo que es bueno, por favor no consumas metanfetaminas bajo ninguna circunstancia. De verdad, arruinará tu vida de mil formas. Consejo de alguien que lidia todos los días con estos pacientes. Una cosa que la gente suele ignorar es que la adicción a las drogas no solo afecta físicamente, sino que también puede derivar en problemas de salud mental muy serios y a veces irreversibles. Es un ciclo vicioso que a menudo es difícil de romper. No está claro si la enfermedad mental aparece primero o si las drogas son las culpables, pero recuerdo una noche en particular que encapsula esta lucha. Nuestro equipo local de servicios médicos de emergencias recibió una llamada sobre un hombre que estaba teniendo una psicosis provocada por drogas. Estos lo llevaron a nuestra unidad psiquiátrica y lo escoltaron tanto los paramédicos como la policía local. Cuando por fin lo vi, estaba claro que este hombre estaba completamente fuera de sí. Tenía alrededor de 50 años y se veía completamente desaliñado. Su estado era deplorable. Su cabello gris estaba enmarañado. No se había afeitado en días, y su ropa estaba sucia y desgastada. Era casi como un personaje de una película de terror que hablaba incoherencias y hacía ruidos extraños. Su estado de paranoia era muy evidente. Se mostraba extremadamente hostil y estaba convencido de que todos estábamos allí para hacerle daño. Intentamos calmar la situación sin tener que sujetarlo, pero rápidamente entendí que eso no iba a funcionar. Hablé con el médico a cargo y decidimos que la mejor opción era administrarle una inyección de un antipsicótico potente, porque su estado era realmente crítico. Así que preparé la jeringa y me dirigí nuevamente hacia el área de psiquiatría. Cuando entré, ya había un buen grupo de personas allí y algunos de nuestros guardias de seguridad, así como 3 o 4 oficiales de policía, también estaban presentes. El paciente, aunque aún estaba inquieto, parecía un poco más tranquilo desde la última vez que lo vi, pero aún necesitaba esa inyección para poder relajarse de verdad. Me acerqué a él con la jeringa en la mano, pero en cuanto se dio cuenta, ¡bam!, su paranoia regresó de golpe. A pesar de que había tratado de hablarle en un tono calmado y suave, podía ver en sus ojos que se sentía acorralado. Sin embargo, decidí intentar de nuevo calmarlo, así que me acerqué un poco más y le dije en un tono suave que todo iba a estar bien y que solo íbamos a ayudarlo, así que preparé todo para administrarle la inyección en su brazo derecho. Le levanté la manga de la camisa, limpié la zona de inyección con un algodón y mientras hablaba con uno de los policías sobre la situación, le conté que le iba a administrar la medicación para mantenerlo bajo control. Entonces, le hice la clásica cuenta regresiva. 1, 2, 3. Y le clavé la aguja en el brazo de forma rápida y firme. Ahora, una nota sobre cómo hago esto. Suelo sostener la jeringa como si fuera un dardo, de manera que mi mano no tiemble al momento de insertar la aguja. En esos momentos, conectar con el paciente a nivel humano es esencial, pero seré honesta, la técnica es también crucial, sobre todo en situaciones tensas como esta. Mientras la medicación comenzaba a hacer efecto, el ambiente en la sala tomó un giro inesperado. Todos esperábamos que, con un poco de tiempo y tratamiento, este hombre pudiera recuperar un poco de tranquilidad. Sin embargo, el temor y la violencia siempre están a la vuelta de la esquina en estos lugares. Ajusté mi agarre en la jeringa, sosteniéndola como si fuera un cigarrillo para poder usar mi pulgar y presionar el émbolo, pero justo en ese momento, el paciente se asustó al ver la aguja y entró en pánico, alejándose de mí bruscamente. La jeringa seguía en su brazo mientras él se movía, pero de pronto la sacó de un tirón y clavó sus ojos en mí. Antes de que pudiera reaccionar, él se abalanzó sobre mí empuñando la jeringa como si fuera un arma. Los oficiales reaccionaron rápido, y uno de ellos gritó sobre la aguja para advertir a todos en la sala, pero era tarde. El paciente estaba enloquecido, y aunque traté de esquivarlo, sentí un fuerte golpe y un dolor punzante en mi muslo izquierdo. La jeringa cayó al piso, pero la aguja estaba rota. En ese momento, todos se lanzaron sobre el paciente para controlarlo, mientras él gritaba como loco. Rápido agarré la jeringa del piso, tratando de procesar lo que acababa de pasar y dándome cuenta de que la aguja estaba clavada en mi pierna. Mientras los oficiales seguían tratando de controlar al paciente que seguía completamente fuera de sí, le dije al doctor lo que había ocurrido. Casi en pánico de solo pensar en las posibles enfermedades que podrían haberme afectado. El doctor abrió mucho los ojos cuando le dije que la aguja estaba clavada en mi pierna. Pero antes de que me dijera nada, corrí al baño de inmediato a revisar. Afortunadamente, la aguja no estaba completamente enterrada en mi pierna. Había un pequeño segmento como de medio milímetro que estaba fuera de mi carne, y eso fue suficiente para poder extraer la aguja con una pinza. Sin embargo, aún no estaba fuera de peligro. Ahora debía esperar para hacerme una serie de exámenes de laboratorio y así poder descartar que me haya podido transmitir alguna enfermedad. Después de todo el jaleo, el hombre finalmente se calmó y otra enfermera pudo administrarle el calmante. Cuando todo estuvo más en calma, un policía me preguntó si quería denunciar al paciente. Al principio dije que no porque me dio pena. Claramente este hombre estaba mal de la cabeza y no tenía el control de sus actos. Pero a medida que avanzó el turno, mi perspectiva cambió. ¿Por qué dejarlo salir tan fácil solo porque estaba drogado con metanfetamina? ¿Por qué tendría que cargar con el malestar de esta experiencia por el resto de mi carrera, sin que esta persona asumiera ninguna responsabilidad? Al final llamé al oficial y decidí presentar cargos, pero 2 años después todo quedó en nada porque dijeron que el paciente no estaba en sus 5 sentidos, así que simplemente lo dejé así. Afortunadamente, todos mis laboratorios salieron bien, así que más allá de la lesión en mi pierna y el gran susto que me llevé, este aterrador incidente no había dejado ninguna otra secuela que lamentar. Trabajaba como personal de limpieza en un hospital local y estaba acostumbrado a ver a la gente entrar en las peores condiciones. Pero hay un paciente que se me va a quedar grabado para siempre. Lo que pasó con él es una de esas historias que realmente no puedes olvidar. Una noche, escuché que su casa se incendió mientras él y su esposa, Elsa, estaban durmiendo. En medio de la noche, se dieron cuenta de que el fuego había tomado la mitad de la casa. Este hombre, cuyo nombre era Phil, logró salir gracias a la ayuda de sus vecinos. Pero su esposa no tuvo la misma suerte. La gente murmuraba que sufrió quemaduras tan extremas que su piel se había literalmente derretido. Era un tipo de tragedia que me ponía los pelos de punta de solo imaginarla. Phil llegó al hospital con la mano y la pierna izquierdas gravemente dañadas. Pero por suerte, su condición era tratable, si es que se puede decir así. Recuerdo que de todas las habitaciones en el hospital, la suya era la que más me inquietaba cada vez que entraba a limpiarla. Desde el momento en que cruzaba la puerta, un escalofrío me recorría la espalda. El hedor a carne quemada era insoportable, y además su habitación siempre estaba helada, como si la vida misma hubiera sido apagada de un soplo. Phil estaba muy sedado la mayor parte del tiempo, luchando contra el dolor que no podría siquiera describir. El sufrimiento de las víctimas de quemaduras es algo que te deja sin palabras y te hace rogarle a Dios que nunca te haga pasar algo como eso. Una vez, me asignaron el turno de noche, que en realidad prefería, ya que era más tranquilo. Todos los pacientes estaban dormidos y podía concentrarme mejor en mi trabajo. Era alrededor de la 1:20 de la mañana, y fui a trapear el suelo de la habitación de Phil, pero cuando entré, me encontré con una figura solitaria en medio de la habitación, y lo que vi realmente me heló la sangre. Era Phil, de pie, sollozando. El aspecto de sus manos y su pierna izquierda quemadas era desolador. Miraba fijamente hacia un rincón oscuro de la pared y susurraba cosas que resonaban con un tono inquietante. «¿Por qué me haces esto? ¿Qué más quieres de mí? Por favor, déjame en paz». No pude evitar intervenir y le pregunté, «Oye, hombre, ¿estás bien?». En ese momento él se volvió hacia mí, y el dolor en su rostro era tan palpable que casi podía sentirlo. Entonces, señaló a la esquina oscura y dijo con voz casi quebrada, «Dile que se vaya, ella sigue regresando. ¿No se supone que debería estar muerta?». Me quedé muy confundida y un escalofrío comenzó a recorrer mi cuerpo. Le pregunté, «¿De qué hablas, Phil?». «Elsa, mi esposa», dijo con un terror en su voz que casi me hizo retroceder. «Ella siempre está aquí, acechando». Me quedé pasmada escuchándolo. Pero antes de que pudiera procesar lo que decía, él se desmayó, cayendo al suelo como un saco de patatas. En medio del shock y el miedo, pasé un par de segundos sin hacer nada, hasta que me dio un ataque de realidad y me di cuenta de que tenía que avisar a los médicos y enfermeras. Cuando finalmente lo hice, ellos llegaron corriendo. Todos estaban sorprendidos al ver cómo, a pesar de su estado tan doloroso, este hombre había logrado levantarse de la cama por su cuenta. Desde esa noche, cada vez que tenía que limpiar su habitación, estaba llena de ansiedad. Sabía que existía alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo, pero, créanme, cuando estaba sola en esa habitación oscura, con solo el sonido de la respiración aturdida de Phil, no podía evitar pensar que quizás era su esposa fallecida la que se materializaba en ese rincón oscuro, velando por él en su sufrimiento. La verdad es que me aterraba y, sin quererlo, cada visita a esa habitación se convertía en una especie de excursión al reino de lo inexplicable, un lugar donde el dolor y la muerte coincidían de formas que no soy capaz de explicar o tan siquiera entender. Yo simplemente era una limpiadora, pero siempre que atravesaba el umbral de la puerta de la habitación 102, me encontraba atrapada en medio de un drama que no podía comprender del todo, pero que se podía percibir en el ambiente. Poco después de eso, pasaron unos días y noté que Phil estaba cada vez peor. No solo se notaba en sus quemaduras, su comportamiento se volvía cada vez más extraño. Podía escuchar sus gritos resonando desde su habitación, y cada vez que eso sucedía, médicos y enfermeras corrían como si fueran unos bomberos a controlar el incendio. La verdad, a mí eso me empezó a poner bastante nerviosa. Decidí cambiar mi turno para no tener que ir a su habitación, pero parecería que el destino tenía otras cosas planeadas para mí. Una mañana mi jefe me llamó y mientras esperaba que me regañara por algo, me soltó que si hacía el turno de esa noche me pagarían el doble. ¿Quién puede rechazar una oferta así? Con los tiempos que corren, necesitaba el dinero, y mucho. Así que acepté, pensando que tal vez podría lidiar con esto, especialmente porque tendría una parte del día siguiente libre. Me fui a casa, tomé un pequeño descanso y me preparé para el turno de noche. Necesitaba estar en mis cinco sentidos, así que traté de no pensar mucho en Phil. Cuando regresé, mi cabeza estaba más clara, y como siempre, comencé a hacer mis rondas, limpiando habitaciones. Después de un rato, decidí tomarme un pequeño descanso en la cafetería. Mientras estaba allí, tratando de disfrutar de una bebida, escuché pasos en el pasillo. Fue entonces cuando me volví, y al hacerlo, me quedé fría. Allí estaba Phil, parado al final del corredor. Sus extremidades seguían con las marcas profundas de las quemaduras que había sufrido, y la mitad de su cara estaba cubierta de cicatrices horribles. «¿Todo bien, Phil? Deberías volver a tu habitación», le dije, aunque el corazón me latía con mucha fuerza. La visión de él así de desolado realmente me inquietaba. Tenía una mirada fija, casi como una estatua, respirando de forma irregular y como si estuviera en otro lugar. «Phil, me estás asustando, hombre. ¿Por qué no te vas a acostar? No deberías estar aquí». Él se quedó callado por un momento, pero lo que me dijo a continuación me heló la sangre. Ella no va a descansar hasta que me mate. Dios. Realmente es difícil describir lo aterradoras que sonaron esas palabras. Vamos, Phil, no empieces otra vez. Traté de razonar con él, pero con el miedo muy presente en mi sistema. No, esta vez es diferente, respondió con la voz entrecortada. Ella está justo detrás de ti y me está diciendo, ven conmigo. Me di la vuelta, pero por supuesto, no había nadie. Solo un silencio pesado que me hizo sentir escalofríos. La siguiente acción de Phil fue algo que jamás voy a poder olvidar. Sacó un cuchillo quirúrgico que había en la mesa cerca de él y comenzó a cortarse los labios. Las gotas de sangre rápidamente salpicaron el piso blanco, como si estuviera pintando una obra de terror. Pero no se detuvo ahí. Continuó mordiéndose los labios, y el sonido de su carne siendo desgarrada me llenó de náuseas y de horror al mismo tiempo. De pronto lanzó un grito de dolor que retumbaba en la habitación. ¿Eres feliz ahora? ¿Estás enojada porque sigo vivo y tú no? Bien, hoy termino esto. Lo voy a acabar todo. En ese momento, me quedé totalmente sin aliento. Phil comenzó a apuñalarse en el pecho repetidamente con el instrumento que tenía en la mano. Fue la cosa más aterradora que haya visto jamás. La sangre brotaba y yo me quedé completamente paralizada por el terror, como si el pánico hubiera tomado el control de mi cuerpo. Al instante, varias enfermeras y médicos entraron corriendo, y entonces el caos estalló. Phil fue llevado a la UCI en un abrir y cerrar de ojos, y en medio de una enorme conmoción que hizo que varios pacientes se asomaran por las puertas, pero era demasiado tarde. Él no sobrevivió a sus heridas. Yo estaba en estado de shock, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Dentro de mí sentí que, de alguna manera, él realmente había visto el espíritu de su esposa. Los médicos aseguran que se trataba de alucinaciones ocasionadas por una lesión cráneoencefálica que sufrió durante el incendio. Sin embargo, yo creo que el espíritu de su esposa realmente estaba en ese lugar. A veces, cuando alguien muere con algo atormentándolo, hay quienes dicen que regresan para buscar a sus seres queridos o, en algunos casos, para atormentarlos también. Luego me quedé pensando, ¿qué demonios le había pasado a Phil? Me asustó pensar que tal vez Elsa, su esposa, no había encontrado la paz y que ahora, de algún modo, seguía aferrándose a él. Era una historia trágica, y a pesar de todo lo que había visto durante mis turnos en el hospital, esa fue una experiencia que me dejó marcada para siempre. Al final del día, me fui a casa sin ninguna respuesta, solo con un profundo sentimiento de tristeza y preguntas que nunca encontrarían respuesta. La experiencia de Phil sería algo que me perseguiría siempre. En ese mundo donde el dolor y la muerte a menudo parecen entrelazarse, a veces los fantasmas no son solo recuerdos, sino que son aquellos que se aferran a la vida, buscando aferrarse a lo que dejaron atrás. Mi padre se encontraba en las últimas semanas de su tratamiento en un hospital estatal, así que decidí visitarlo en el Día del Padre. Había estado recluido en un centro de salud mental del estado de Georgia durante varios meses, después de experimentar un cuadro serio de depresión. Ese lugar tiene una historia larga y algo escalofriante, lo que lo hace un poco intrigante, la verdad. Durante mi visita, mi padre y yo comenzamos a charlar sobre experiencias raras y un par de historias perturbadoras que le habían ocurrido estando allí y que, francamente, hicieron que nunca viera este centro de la misma manera. El hospital abrió sus puertas en 1902 y desde entonces se convirtió en un refugio para personas con problemas mentales y para quienes cometían delitos de cuyas consecuencias querían zafarse fingiendo demencia. Al principio, estaba diseñado para ayudar a los que más lo necesitaban, pero en poco tiempo se volvió un caos total con el hacinamiento. La cantidad de pacientes seguía creciendo, así que el hospital tuvo que ampliar sus instalaciones muchas veces. Pero claro, eso no significaba que hubiera suficiente personal para atender a todos. para 1935, las cosas se pusieron aún más feas, y el gobernador decidió despedir al superintendente del lugar, junto con el 80% de los empleados. Pero los reemplazos que trajeron eran elegidos más por sus conexiones políticas que por su capacidad para trabajar con los pacientes. Después de esa purga, surgieron otros problemas, y es que la nueva gente que contrataron no tenía ni idea de cómo tratar a las personas, y en vez de mejorar, las cosas se fueron a peor. El trato hacia los pacientes empeoró considerablemente. En 1949, los medios de comunicación sacaron a la luz el desastre que se estaba viviendo. Informaron sobre el hacinamiento y el maltrato que sufrían los internos, además de contar historias sobre muchos casos de desnutrición severa, ya que muchos no recibían suficiente comida. Fue hasta 1953 que comenzó a gestarse un cambio real en la institución. El gobierno y los responsables del hospital finalmente vieron que algo tenía que hacerse para mejorar la situación, así que se establecieron nuevas políticas, se pidió contratar personal capacitado y poco a poco se empezó a garantizar el bienestar de los pacientes. Como resultado de esta medida, las condiciones en el hospital comenzaron a mejorar y los internos empezaron a recibir la atención que merecían, y el centro se volvió más selectivo con la admisión de pacientes, siendo estos sometidos a una minuciosa evaluación psicológica antes de ingresar. Para la década de 1940, la población de pacientes había bajado de más de 2.000 y a alrededor de 600, y en la actualidad hay cerca de 250. Afortunadamente, a pesar de todas las desavenencias por las que atravesó el centro a lo largo de las décadas, en los últimos 20 años, el lugar se volvió una referencia por su calidad de servicio. Pero la razón por la que menciono todo esto es porque todo este pasado turbio dio pie a muchas historias relacionadas con apariciones y hechos inexplicables de los que muchos pacientes y personal interno han sido testigos a lo largo de los años, y mi padre fue uno de los que tuvo su propio encuentro con lo inexplicable durante su estadía en ese lugar. A mi papá le gustaba mantenerse ocupado, así que siempre se ofrecía a hacer diferentes tareas, fuera ayudando con actividades para los pacientes o prestando su apoyo al personal en varios programas. Él siempre estaba en movimiento. Nunca le ha gustado estar desocupado. Entiendo que el hospital estaba más relacionado con un centro de rehabilitación, y en comparación con otros lugares, los internos allí tenían un poco más de libertad. Podían salir cuando les apetecía y podían también involucrarse en las actividades que quisieran. Sin embargo, había una parte del hospital que era como una especie de prisión, y en una de esas ocasiones, él ayudó a una señora que trabajaba en esa área con la ropa, y juntos doblaron un montón de sábanas y toallas. Pero cuando se fueron un momento a buscar unas cestas para colocarlas, al volver encontraron todo tirado y revuelto. Lo raro es que esa área estaba siempre cerrada con llave, así que nadie debería haber podido entrar y hacer ese desorden. La trabajadora del lugar, que se llamaba Eucaris, le comentó a mi papá que ahí rondaba un fantasma y que su nombre era Charles. Le explicó que tienen nombres diferentes para los espectros que se dice que habitan esa parte de la prisión, porque hay tantos que incluso han tenido que cerrar algunas habitaciones porque los espíritus que allí habitan son tan violentos que incluso han llegado a causar daño físico de los trabajadores que se adentran a esos lugares. Por eso, cada vez que un residente o interno quiere mudarse, los nuevos se niegan a quedarse porque ocurren cosas raras y aterradoras. Incluso la oficina del antiguo director, dicen que está tan embrujada que le dijo al personal que si no le conseguían un nuevo espacio para sus cosas, se iba a ir de ahí. Y eso que se los había advertido en serio. Mi papá también mencionó que ahí pasaban cosas locas, como objetos que se movían solos e incluso cosas que volaban por el aire. La atmósfera asustaba a todo el mundo. Como él podía salir del hospital con frecuencia y tenía un trabajo afuera, algunos chicos y él decidieron hacer un trabajo local. manteniendo el césped alrededor del hospital y el cementerio cercano. Así que, en una tarde que habían acordado, mi papá y un pequeño grupo de chicos se encontraban trabajando en una parte del terreno que ya no se usaba. Estaban cerca de un viejo edificio, que fue parte del complejo, pero estaba clausurado desde los años 80. La construcción estaba llena de ventanas rotas, que dejaban ver todo su interior, y mientras estaban en sus labores, charlando desprevenidamente, de repente él y otro chico vieron a alguien caminando por dentro. Papá y su compañero le dijeron a su jefe que creían que había alguien más ahí. Pensaron que era raro ver a un tipo en un lugar que llevaba años vacío, pero el jefe se rió y dijo que probablemente solo era un fantasma y que estaban imaginando cosas. Aunque mi papá es un tipo sensato, él y los otros vieron la figura lo suficientemente clara como para notar su ropa. ¿Viste lo que llevaba? Component Placement, le preguntó el otro chico un poco asustado. Sí, respondió mi papá. Alguien está jugando con nosotros, es una persona. Y luego volvió a aparecer, caminando rápidamente por el pasillo hacia ellos. Desde la ventana, seguían viendo al extraño acercarse y decidieron esconderse en una esquina cerca del garaje. El tipo llevaba un traje antiguo de blanco y negro, con un sombrero a juego, y tenía la cabeza agachada, como si quisiera ocultar su cara. El chico que estaba con mi papá salió corriendo, diciendo que no podía seguir trabajando ahí porque estaba aterrorizado, pero mi padre le gritó que corriera hacia adelante, para ir a atrapar a quien fuese que intentaba asustarlos. El chico dudó un momento, pero hizo lo que papá le dijo, y juntos corrieron a atrapar al hombre. Pero en un punto pareció simplemente desvanecerse. Se detuvieron justo donde se suponía que estaba el hombre del sombrero. Pero él ya no estaba. El edificio estaba vacío. Revisaron todas las puertas y, sorprendentemente, no había nadie. De alguna manera, su jefe logró conseguir las llaves para investigar esa parte de la vieja construcción, y mi papá dijo que había tanto polvo adentro que pudieron ver las huellas en el piso, pero no encontraron ninguna señal del tipo que vieron. Ese tipo debe estar planeando algo raro, pensó mi viejo, porque no hacía más que esconderse de nosotros y taparse la cara. Sin embargo, pasaron varios meses y no ocurrió nada, hasta que un día, se ofreció para hacer un trabajo de mantenimiento en la oficina del director del centro, y al entrar vio una enorme cartelera donde estaban las fotografías de todos los hombres que habían dirigido el centro desde su fundación a inicios de los años 1900. Pero de todas las figuras que allí había, hubo una que le llamó la atención. Este era el hombre que dirigió el centro entre 1922 y 1935. Un tipo llamado Arthur Bennett, que era exactamente igual al tipo que había visto en el edificio abandonado y estaba vestido de la misma manera que en la foto. En ese momento, mi padre se quedó en shock. Era él. No tenía dudas. Más tarde, supo por la secretaría que este hombre había muerto de un infarto fulminante en aquel edificio abandonado en 1935. Para ese entonces, aquel era el edificio administrativo del complejo, y era allí donde estaba la oficina del director. No fue sino hasta dos décadas después que cambiaron las oficinas administrativas al edificio donde estaban actualmente. Cuando era pequeño, tenía muchos problemas psicológicos y de conducta. Siempre he sido alguien complicado. Pero cuando cumplí 14 años, las cosas se pusieron aún más difíciles. Empecé a autolastimarme y a lastimar a los demás, y a negarme a ir al colegio. Así que me pusieron en una lista de espera para un hospital psiquiátrico infantil. No estoy seguro si estar en esa lista durante casi medio año debería haber sido una señal de alerta, pero en ese tiempo, simplemente disfrutaba estar enfermo. Para mí, eso significaba escaparme de la escuela y pasar horas jugando a los Sims hasta las 6 de la mañana, durante meses. Sin embargo, cuando llegó el momento de empacar para irme al hospital, tengo que admitir que no quería ir en absoluto. Yo quería ayuda, pero la idea de estar fuera de casa por 6 semanas me aterró más que cualquier cosa. Ese era el tiempo que tardarían en evaluarme y ver qué pasaba, y luego decidirían si me trataban o me internaban por más tiempo. Llegué al hospital hecho un lío, con mi mamá ayudándome a cargar mi maleta. Las enfermeras se dieron cuenta de que no estaba contento de estar allí. ¿Viniste por tu propia voluntad?, me preguntó el médico. Yo solo moví la cabeza negando. Ellos simplemente ignoraron mi respuesta y dijeron que podrían conseguir una orden judicial para obligarme a quedarme. Nunca me llevaron ante un juez, ni tuve oportunidad de defenderme o contar mi lado de la historia. Mis padres tampoco hablaron con nadie del tribunal. Ellos vieron mi historial médico y firmaron un documento que me tuvo atrapado en ese lugar infernal por 6 semanas. Recuerdo que mi maleta fue registrada y sentí que acababa de entrar a una prisión. La primera cosa aterradora que sucedió fue esa misma noche, ya que, como mencioné, tenía antecedentes de autolesionarme. Cuando las heridas sanan, a menudo pican, y justo había reabierto algunas costras. Cuando fui a pedirle a la enfermera una venda, todos se pusieron en alerta, creyeron que lo hice intencionalmente y no pude demostrar que no era así. Entonces, ¿qué se hace con un paciente de 14 años en una situación como esa? ¿Quizás se le habla? ¿Se intenta ayudar? No, decidieron quitarme mi collarete que me dio mi mamá y una pulsera que era de mi exnovia, con quien todavía tenía sentimientos, y luego me mandaron a una sala de descanso por 24 horas. Esa habitación era pequeña, con una ventana diminuta y donde apenas cabía una cama. Si necesitaba ir al baño, tenía que pedirle a una enfermera que me acompañara. Todo mi vestuario, hasta mis calzoncillos y pijamas, estaban guardados en la oficina principal, así que, cada vez que necesitaba algo de ropa, tenía que hacer la caminata a la oficina y pedirlo. Además de eso, solo podía salir para ir al baño, y me dejaban completamente solo en esa sala de descanso. Nadie venía a chequearme. Era una verdadera pesadilla. No entendía de qué manera eso podría ayudarme a sanar mentalmente, porque era tan horrible estar en ese lugar, que les puedo asegurar que cada 8 de 10 pensamientos que venían a mi cabeza eran suicidas. Salir de esa habitación no me mejoró mucho. En las primeras 2 semanas, sufría de unos dolores de estómago horribles. Me levantaba varias veces por la noche para ir al baño, y aunque no estaba en la sala de descanso, aún no podía acceder a las habitaciones comunes. Tenía que caminar por el pasillo porque mi estómago no me dejaba dormir. A menudo, no lograba dormir lo suficiente y terminaba durmiendo casi todo el día, lo que me hacía perderme las actividades en grupo. Cuando me quejé, me dijeron que si pasaba la noche deambulando por los pasillos, claramente estaría cansado y que me debían mantener en la cama. Debido a eso, como no participaba en las actividades grupales, me quedé sin tiempo al aire libre. Así que sí, eso era un privilegio que tenía que ganarme, incluso si solo era sentándome en las escaleras de entrada con una enfermera. Eso significó que durante 6 semanas estuve casi todo el tiempo encerrado, excepto por las ocasiones que iba a la escuela y en los fines de semana cuando me dejaban salir a casa. Era tristemente evidente que ninguna de las enfermeras se preocupaba en realidad por nosotros. No parecían enfermeras de verdad, parecían más como guardias de una cárcel. Una de ellas daba la impresión de haber vivido en la calle, mientras que otra respiraba como si hubiese fumado un paquete diario de cigarrillos toda su vida. De hecho, todos ellos, y quiero decir todos, eran fumadores empedernidos. Cada vez que tenían un respiro, se iban a fumar justo afuera de la puerta, exponiendo a los demás niños que lidiaban con la abstinencia de nicotina a un festín de humo. Durante mis 6 semanas en el psiquiátrico, vi a un psiquiatra 2 veces. Una para una evaluación general y otra para una prueba de IQ. Los que han lidiado con problemas de salud mental probablemente conocen las frases inútiles que te dicen, como, solo supéralo, o recupérate. Una vez, una paciente que tenía aracnofobia salió de su habitación gritando porque una araña le había caído justo en la cara. en vez de ayudarla, alguien le dijo que dejara de ser tan cobarde. Era solo una araña. Le dieron una escoba para que se deshiciera de ella, pero no pudo. Así que mi compañera de cuarto y yo, que también teníamos miedo, terminamos ayudándola porque ella estaba teniendo un ataque de pánico, y por un instante en verdad creímos que moriría, ya que estaba hiperventilando. Pero eso ni siquiera fue lo peor que llegué a vivir en ese lugar infernal. Lo más loco que pasó fue en mi penúltimo día. Resulta que alguien le chismeó a los guardias que yo había escondido una hoja de afeitar. Así que un buen día me sacaron del desayuno y me registraron de pies a cabeza, dejándome completamente desnudo. Cuando no encontraron nada en mí, decidieron hacer un desastre en mi habitación y, aunque la buscaron de arriba a abajo, no encontraron nada, solo una de esas hojas tiradas en el pasillo, que todavía tenía su envoltura. No era el único que estaba en problemas. A decir verdad, no había un solo paciente que no estuviera lidiando con lo mismo. Esa cuchilla podría haber sido de cualquiera, pero claro, asumieron que era mía sin tener pruebas de nada. Debido a eso, me metieron en una sala de espera por 24 horas más, justo mis últimas 24 horas ahí. Ni siquiera prestaban atención a la sala de descanso, tan así que alguien pudo deslizar una hoja debajo de la puerta. Era como un pase para que me desahogara en silencio. Si te preguntas si mis padres estaban al tanto de todo esto, debo decir que mi mamá quería sacarme de ese lugar tan pronto como yo lo de la sala de descanso. Pero ya sabes, mis papás tenían custodia compartida, así que necesitaba que mi papá estuviera de acuerdo. Y él, bueno, eso es otra historia. No me había hablado en 4 años, pero misteriosamente estaba convencido de que yo necesitaba ayuda y se negó a sacarme de allí. Al final, me diagnosticaron con neurosis narcisista. Tenía 14 años y, sinceramente, no tengo ni idea de cómo llegaron a ese diagnóstico, considerando que solo vi a un psiquiatra auténtico un par de veces. Además, ese diagnóstico me lo dieron a mí y a mis padres el médico jefe del hospital, que nunca se dignó a darme una visita durante todo el tiempo que estuve atrapado ahí. Me ofrecieron quedarme y empezar con una terapia conductual, pero como te imaginarás, rechacé esa oferta sin pensarlo. He hablado con varios terapeutas y psiquiatras desde entonces, y créeme, algunos han despreciado ese diagnóstico con risas. Ahora me dicen que tengo depresión bipolar y trastorno de pánico, y mi psiquiatra actual sugirió que podría estar lidiando con un trastorno límite de la personalidad. Así que la lección aquí es clara. Investiga bien antes de entrar a un hospital. Espero nunca volver a ver a esos guardias, enfermeras o médicos nunca más. Quizás mi historia no esté relacionada con fantasmas y cosas sobrenaturales, pero créame, lo que vivía allá adentro fue más aterrador que cualquier encuentro con algo de otro mundo. A veces los vivos pueden ser más despiadados y aterradores que cualquier ser sobrenatural que se esconda en las sombras. Esto sucedió en 2011. En esa época yo trabajaba como obrero de la construcción, y nuestro equipo estaba metido de lleno en la renovación de un viejo hospital que llevaba cerrado un buen tiempo. Este lugar había sido construido en los años 50, y según lo que nos contaron, cerró sus puertas a finales de los 90 por problemas de financiamiento y porque las instalaciones estaban completamente obsoletas. Nuestro trabajo era convertir este sitio en ruinas en un moderno consultorio médico de alta categoría. Al principio todo parecía normal, pero cuando llegamos, el ambiente se volvió raro bastante rápido. La primera vez que entré al hospital, me dio la impresión de que la gente había salido corriendo de allí. Había camas desechadas en las habitaciones, maquinaria médica tirada por todos lados, y hasta registros de pacientes aún en sus carpetas polvorientas sobre los escritorios. Era como entrar en una cápsula del tiempo, solo que muy deteriorada por la acción del abandono y los elementos. El aire estaba cargado de un polvo denso, y el olor a moho y descomposición era inconfundible. Durante las primeras semanas todo estuvo relativamente tranquilo, el equipo se dedicó a derribar paredes, quitar viejos accesorios y preparar el lugar para la renovación. Pero luego, las cosas comenzaron a ponerse un poco extrañas. Una noche me pidieron que me quedara hasta más tarde para supervisar la descarga de unos equipos nuevos. Ya eran más de las 7 de la tarde y todos los demás se habían ido a casa. Así que me quedé solo en ese gigantesco y lúgubre edificio, con solo una linterna y una radio portátil como compañía. La electricidad estaba cortada debido a las obras, así que dependía de un pequeño generador que lograba mantener las luces de trabajo encendidas mientras caminaba por los largos y oscuros pasillos del viejo hospital. Mientras caminaba, empecé a escuchar unos pasos detrás de mí. Al principio, pensé que era solo un eco de mis propios movimientos, pero cuando me detuve, las pisadas continuaron durante unos segundos más. Entonces me giré rápidamente y apunté mi linterna hacia el pasillo, pero no había nada, solo oscuridad y el leve zumbido del generador eléctrico. Traté de ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero la sensación de ser observado no me abandonó en ningún momento. Traté de convencerme de que solo era cosa de mi imaginación. Después de todo, no es extraño que haya ruidos fuera de lugar en estos viejos lugares. Unos minutos después, entré en una de las antiguas habitaciones de pacientes para revisar que los pisos estuvieran a salvo, y de repente, escuché una voz suave. Al principio, pensé que era un producto de mi imaginación, pero luego la oí de nuevo, más clara esta vez. Era una voz de mujer. Me quedé helado, paralizado en el mismo lugar. No estaba seguro de si debía responder o si sería mejor salir de ahí corriendo, ya que el eco de esa voz resonaba en mi mente, haciéndome sentir cada vez más incómodo. Me acerqué lentamente, asomando la cabeza por el marco de la puerta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Hola?», dije con la voz temblando. No hubo respuesta, solo el silencio del hospital. Decidí que tal vez debía haberme quedado en la sala de recepción, pero ya era demasiado tarde para arrepentirme. Regresé a mis tareas, pero ya no podía quitarme de la cabeza esa voz. Algo dentro de mí me decía que había algo más en aquel lugar, algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba presente. Pasaron unos minutos y la tensión fue aumentando. 3 veces escuché esa voz. La primera vez sonaba lejana, como si viniera de una de las habitaciones de al lado. La segunda parecía estar justo detrás de mí, y la tercera casi como un susurro en mi oído. Esa última vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que ya no me quedaba otra opción. Tenía que buscar el origen de aquella voz. Así que con la linterna en mano y el corazón en la boca, empecé a caminar hacia donde sentía que me llamaban. Cada paso se hacía más pesado, como si el aire se volviera denso a mi alrededor. Mientras avanzaba, los recuerdos de las historias sobre el hospital comenzaron a inundar mi mente. Había escuchado rumores sobre pacientes que fallecieron en el lugar y que muchos aseguraban que sus almas aún estaban penando en ese sitio. ¿Podría ser que esa voz fuera un eco del pasado? Recordé que alguna vez escuché historias de personas que aseguraban haber escuchado ruidos en este edificio e incluso visto a personas deambular por aquí, pero en realidad nunca las tomé en serio. Después de todo, los lugares abandonados como este son un imán para los drogadictos y las personas sin hogar, así que bien se pudo tratar de personas de carne y hueso y no de fantasmas. Cuando finalmente llegué a la puerta de donde parecía provenir el susurro, tomé una respiración profunda y estaba a punto de abrirla cuando, de repente, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió y en ese momento, la voz se hizo más clara. «Ayúdame». Ese simple pedido me heló la sangre. Sin pensarlo, abrí la puerta de golpe, pensando que tal vez una mujer estaba en problemas allí por alguna razón, pero al abrir la puerta, me encontré en una habitación vacía, con solo una silla antigua en el centro. No había nadie allí. Fue entonces cuando supe que algo mucho más oscuro e inquietante se escondía tras los muros de aquel viejo hospital. necesitaba respuestas. Y ahora había dejado de ser solo un trabajo, esto era algo más grande, algo que me obligaría a confrontar lo desconocido. Mientras intentaba procesar lo que había sucedido, esa voz susurró mi nombre. En ese momento mi corazón parecía un caballo desbocado en mi pecho. Miré a mi alrededor en la habitación, iluminando con mi linterna cada rincón, como si eso fuera a ayudarme a encontrar a alguien o algo. Pero por supuesto, no había nadie allí. La voz volvió, esta vez mucho más intensa y clara, como si estuviera justo al lado mío. «Ayúdame», me decía. Fue suficiente para que mi instinto de supervivencia tomara el control. Salí corriendo de la habitación como si estuviera escapando de un incendio, sin importarme lo que dejaba atrás. Corrí por los pasillos, esquivando las habitaciones que todavía teníamos que remodelar, y regresé a la entrada principal. Mientras lo hacía, sentí que esos pasos me seguían, casi pisándome los talones, pero ni una sola vez volví la vista atrás. Cuando finalmente llegué al vestíbulo, estaba jadeando y empapado de sudor, a pesar de que era pleno invierno. Me encerré en la entrada, temeroso, esperando a que llegara el camión de reparto con el equipo. No le conté al conductor lo que había pasado, ya que no quería que pensara que estaba loco o que tenía algún tipo de problema mental. Al día siguiente, decidí compartir mi raro encuentro con uno de los compañeros, un tipo llamado Emis. Cuando le conté lo que había experimentado, solo me miró con una ceja levantada y finalmente me dijo: «No eres el primero en escuchar cosas raras aquí. Ha habido más de uno que ha tenido experiencias parecidas». Me quedé helado. Al parecer, varios de nuestros colegas habían escuchado voces y visto sombras misteriosas deslizándose por el edificio. Lo más inquietante fue lo que mencionó sobre la antigua morgue. Algunos incluso afirmaron haber visto figuras con batas de hospital caminando por los pasillos a altas horas de la noche. Eso definitivamente me hizo sentir escalofríos. Pero la gota que colmó el vaso para mí llegó unos días después. Estaba trabajando hasta tarde otra vez, pero esta vez no estaba solo. Había otro chico del equipo llamado Félix que estaba conmigo, ambos tratando de terminar un trabajo en una de las habitaciones de pacientes. Mientras estábamos empaquetando las herramientas y equipos, de repente escuchamos un estruendo increíble proveniente del pasillo. Era un sonido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Félix y yo nos miramos, intrigados y un poco nerviosos, y tomamos nuestras linternas. Pensamos que tal vez alguna parte del equipo se había caído, así que nos dirigimos hacia la fuente del sonido, y al llegar nos quedamos boquiabiertos. Un estante de metal entero había sido derribado. Lo extraño era que ese estante, que habíamos asegurado bien a la pared unos días antes, no se caería fácilmente sin una buena fuerza. Era imposible. Miramos a nuestro alrededor, pero no había señales de que alguien más estuviera allí, y todas las puertas estaban cerradas desde adentro. No pude evitar que el encuentro que tuve hace unos días atrás volviera en ráfaga a mi mente, pero no dije nada. No quería poner nervioso a Félix. Al contrario, traté de alivianar la tensión diciendo que tal vez no habíamos asegurado bien el estante, y él asintió, pero sabía que seguía nervioso. Félix y yo limpiamos el desorden con rapidez y nos fuimos de ahí lo más rápido que pudimos. Esa noche, me negué rotundamente a trabajar solo en ese triste hospital. Le dije a mi jefe que si necesitaba a alguien que supervisara, debería encontrarme un compañero. Afortunadamente, él pudo conseguir a alguien que me acompañara para las jornadas restantes. El trabajo se terminó unas semanas después y casi todas las noches ocurría algo: ruidos, cosas que se caían, pasos, y hasta juro que pude ver una sombra deambulando una de las últimas noches que me quedé supervisando los trabajos. Sin embargo, una vez que culminó la obra, admito que nunca más he vuelto a poner un pie en ese lugar desde entonces, ni planeo hacerlo jamás. Hoy en día el hospital está en funcionamiento, y es uno de los más modernos y mejor equipados de toda la ciudad. Pero aún así, solo le pido a Dios que nunca me ponga en la situación de tener que ser atendido en ese sitio, porque realmente no sé qué haría. Nunca pensé que me vería en una situación así, pero aquí estoy, contando esta experiencia espeluznante. Empecemos desde el principio. Era un viernes cualquiera, y estaba en la cafetería del barrio con un par de amigos, disfrutando de un chocolate caliente y de un delicioso croissant. A media conversación, de repente, sentí un dolor agudo en la parte baja de mi abdomen. Al principio pensé que era solo una indigestión pasajera, pero ese pasajero se volvió un monstruo mucho más intenso. No pasaron ni 5 minutos y ya estaba doblado sobre la mesa, intentando no hacer un espectáculo, pero el dolor se encarnizaba conmigo, como si quisiera dejarme fuera de combate. Mis amigos me miraban preocupados, y uno de ellos, Carlos, me preguntó si estaba bien. No podía ni hablar, solo podía negar con la cabeza mientras el dolor se apoderaba de mí. Desesperado, decidí que era hora de que alguien me ayudara, así que me levanté de la mesa, tambaleándome como si estuviera en una película de terror. Apenas logré caminar hasta la salida antes de desplomarme en el suelo. Recuerdo que la última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la cara asustada de Carlos, gritando y pidiendo ayuda. Cuando desperté, estaba en la enfermería del hospital, con luces brillantes sobre mí y un extraño aroma a desinfectante llenando mis pulmones. Me sentía aturdido, como si hubiera estado dando vueltas en un lavadero. Una enfermera estaba a mi lado, explicándome que había tenido un ataque de apendicitis y que necesitaría una operación de inmediato. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de estar en una sala de operaciones me asustaba. Había visto demasiadas películas de terror para no sentirme inquieto. Así que, después de un par de horas en las que me administraron un par de medicamentos, el dolor se calmó un poco. Me sentía un poco más alerta cuando me llevaron al quirófano, y aunque intenté tranquilizarme respirando profundo, no podía dejar de pensar en todas esas historias de gente que nunca más volvía a despertar. La enfermera que me acompañaba notó mi ansiedad y me dijo que no me preocupara, que todo iba a salir bien. Pero claro, eso nunca me tranquilizó del todo. Recuerdo que me pusieron la máscara de anestesia, y en lugar de relajarme, comencé a pensar en las cosas que dejaba atrás. Es solo una operación de apendicitis, intenté recordarme. Nada de qué alarmarse. Pero justo cuando estaba a punto de dejarme llevar por la anestesia, algo extraño sucedió. Una sensación de frío recorrió mi cuerpo, como si una presencia fuera más allá de mí. Me sentí más pesado, como si el aire se volviera espeso y difícil de atravesar. La siguiente vez que abrí los ojos, no estaba en la sala de operaciones. Mis sentidos estaban alerta, pero ese lugar no era familiar. Era oscuro e inquietante, y había un silencio abrumador que envolvía todo a mi alrededor. En lugar de estar acostado en una cama de hospital, estaba en un pasillo estrecho, con paredes de color gris y mortecino. También había una especie de neblina flotando que me impedía ver más allá de unos pocos pasos. Fruncía el ceño, preguntándome en qué clase de pesadilla me había metido. Comencé a caminar lentamente, con las manos apoyadas en las paredes para estabilizarme, y de repente, escuché un ruido a mis espaldas, como un murmullo leve que parecía llamarme por mi nombre. ¿Javi? La voz sonaba familiar, pero cuando me di la vuelta no había nadie, solo la neblina envolvente y ese silencio sobrecogedor que lo llenaba todo. Sentí un escalofrío recorrerme, y la ansiedad volvió a apoderarse de mí. Decidí seguir adelante, pensando que tal vez encontraría una salida o alguien que pudiera ayudarme. Pero cuanto más caminaba, más atrapado me sentía. Las paredes comenzaron a cerrarse, y el aire se volvió aún más denso y opresivo. Cada vez que giraba la esquina, sentía una presencia oscura detrás de mí, como si algo estuviera acechando. tal vez bestias o espíritus enloquecidos. En ese momento pensé en la anestesia y en la posibilidad de que mi mente me estuviera jugando una mala pasada, pero estaba confundido y abrumado. Nada era claro para mí en ese momento. Finalmente, llegué a una puerta entreabierta al final del pasillo. Era diferente. Parecía de madera antigua y estaba decorada con unos grabados que no entendía y que nunca antes había visto. Sin pensarlo, empujé la puerta y lo que vi al otro lado me hizo saltar el corazón. Era una sala de operaciones. En la mesa había un cuerpo cubierto con una sábana azul. No podía distinguirlo bien, pero la sensación de que era yo mismo me estaba volviendo loco. Mientras me acercaba, escuché de nuevo el murmullo de risas, ruidos distantes. Eran las voces familiares de mis amigos como si estuvieran llamándome desde el fondo. Podía sentir que estaba atrapado entre dos mundos y lo único que quería era irme de allí. Pero justo cuando estaba a punto de entrar, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me volví y vi a un grupo de figuras blancas que se acercaban, con batas de médico. No podían ser los médicos que conocía. Algo estaba definitivamente mal. En ese momento grité muy fuerte, y ese grito resonó en el pasillo como un eco interminable, y de pronto todo comenzó a desvanecerse. Las risas comenzaron a apagarse, y la niebla comenzó a disiparse conforme el eco de ese grito seguía rebotando en el espacio. El desvanecimiento de aquel lugar tan opresivo fue un verdadero alivio, y conforme la bruma se iba, la paz regresaba a mí. De repente comencé a escuchar pitidos a lo lejos. Era fuerte y constante, un bip que se repetía de forma acompasada. Cuando volví en mí, estaba en una habitación de hospital, pero esta vez todo era diferente. No había niebla ni silencios abrumadores, y una enfermera estaba frente a mí, mirándome con preocupación. Estaba a salvo, pero la experiencia me dejó con un nudo en la garganta. Después de todo, la operación salió bien, y aunque sobreviví, la visión de ese otro mundo permanece grabada en mi mente hasta el día de hoy. Siempre me pregunto si alguna parte de mí todavía está atrapada entre esas sombras, mientras el resto de mí sigue adelante. A veces, en sueños, vuelvo a ese pasillo oscuro, y la ansiedad nunca se desvanece del todo. Esa experiencia se convirtió en una parte extraña de mi historia, y fue tan vívida que la recuerdo como cualquier otro hecho terrenal de mi vida. Era un día cualquiera en el turno nocturno del hospital. El frío de la noche se colaba a través de las ventanas, pero el calor que emanaba del bullicio de la unidad de cuidados intensivos mantuvo el aire algo más llevadero. Como enfermera de UCI, estaba acostumbrada a la rutina. Los monitores pitando, las luces parpadeando y el olor a alcohol y desinfectante que llenaba el ambiente, era algo a lo que estaba muy habituada, y ya era parte de mi día a día. Mi nombre es Elvira y realmente no esperaba tener que contar una historia como esta jamás, pero la vida es muy impredecible. Aunque todo esa noche parecía tan normal como siempre, había algo diferente en el aire. No lo noté al principio, pero luego se hizo muy perceptible. Comencé mi jornada como siempre, revisando el estado de los pacientes. Todo parecía en orden, y las horas pasaron rápido, interrumpidas solo por el sonido de algún que otro grito lejano o el eco de pasos apresurados en los pasillos. Pero, ¿quién podría imaginar que esa noche me enfrentaría a lo inexplicable por primera vez? Era alrededor de la medianoche cuando entré por primera vez en la habitación de Emma, una niña de 8 años que había estado luchando contra una enfermedad bacteriana complicada desde hacía meses. Su habitación había sido decorada por su madre con dibujos de colores brillantes, algo que traía un poco de alegría en medio del terror que genera la medicina crítica. Pero aquella noche, la habitación estaba más fría y silenciosa que de costumbre, y mi corazón se encogió un poco más al notar que la máquina que monitoreaba su respiración sonaba algo inusual. No. No podemos dejar que pase esto», murmuré entre dientes mientras ajustaba los parámetros en el monitor. Agradecí tener algunos compañeros cerca. Los vi de reojo. Eran veteranos, así que ya se imaginaban lo que estaba sucediendo. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero una extraña sensación recorría mi cuerpo, como si alguien cercano me estuviese observando. Intercambié miradas rápidas con mis colegas, pero nada parecía estar fuera de lugar. Después de un rato, decidí salir para tomar un poco de aire. Caminé por los pasillos desiertos del hospital hasta que una compañera que era nueva en el área y en la carrera en sí, me llamó para que le ayudara a tomarle la vía a un paciente con el que se le estaba complicando la labor. La ayudé sin dudar, y cuando terminé, regresé al pasillo para volver a la habitación de Emma, cuando de repente vi una sombra en la esquina con el rabillo del ojo. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada. Elvira, estás viendo cosas, te está afectando la falta de sueño. Zrenia, me dije a mí misma, pero la sensación de que alguien estaba ahí no se desvanecía. Mientras seguía caminando por el pasillo, la luz comenzó a parpadear y de pronto sentí un movimiento, un roce. Puede que haya sido el aire, pero el leve contacto me hizo estremecer. Me giré rápidamente y allí estaba, de pie en una esquina, una niña pequeña con una bata blanca y un poco despeinada. Sus ojos eran grandes y oscuros y me miraban con una dulzura que instantáneamente me inquietó. ¿Dónde está Emma? Preguntó la niña con una voz tan suave que parecía un susurro. No sé de qué hablas, pequeña. Emma está en su habitación, justo allí al frente, respondí, sintiéndome estúpida, como si tuviera que explicarle dónde estaba su propia amiga. Busqué a mis colegas en el pasillo, pero estaban ocupados. Entonces miré de nuevo hacia la niña, que ahora había dado un paso más cerca. Su rostro ahora estaba medio iluminado por la luz tenue del pasillo que se estaba averiando. Emma se fue, dijo de nuevo con esa voz suave, esbozando una pequeña sonrisa que, aunque linda, tenía algo perturbador. Su afirmación hizo que algunas alarmas internas comenzaran a sonar en mí, pero me quedé en silencio, y entonces ella continuó. Se siente bien ahora. El aire se estancó un poco en el lugar después de sus palabras. Intenté mantener la calma y le dije, «Escucha, ¿quieres que te ayude a encontrar a Emma?» Usando ese tono que uno emplea cuando intenta manejar una situación con un niño, pero la niña se limitó a reír. En ese momento, comencé a escuchar el monitor de Emma, que empezó a sonar de forma aguda. La puerta de su habitación estaba justo al frente, así que pude escucharlo claramente y corrí hasta allí. Al llegar, un destello rojo envolvió la habitación y en ese momento el corazón se me cayó al suelo. ¡No!, grité, girando inmediatamente hacia la cama de Emma, y una tristeza infinita se apoderó de mí. Corrí hacia ella tratando de reanimarla, pero ya era demasiado tarde. Emma había partido. Su frágil cuerpo estaba inmóvil y no tenía signos vitales. El caos se desató a mi alrededor mientras llamaba a los doctores, y en un punto giré la vista hacia la puerta y allí estaba la niña, sonriendo. La miré por un par de segundos y cuando intenté preguntarle cómo lo sabía, ella simplemente se desvaneció ante mis ojos. Me quedé completamente inmóvil, helada, en shock. Los médicos y un par de enfermeras más entraron a la habitación tratando de reanimar a Emma, pero yo estaba completamente paralizada, con los ojos fijos en la puerta, sin dar crédito a lo que acababa de pasar. Todo lo que había presenciado me dejó atónita, y de pronto, la tristeza y el horror me inundaron. Mi cabeza estaba llena de preguntas y mi mente luchaba por procesar lo que había vivido. Emma fue declarada muerta a la 1:51 a.m. Luego de eso, la noche avanzó en un silencio inquietante, y aunque el trabajo continuó, no pude quitarme de la mente la imagen de aquella niña que me anunció su muerte. Nunca supe quién era esa pequeña, ni por qué me eligió a mí esa noche, pero esta experiencia se quedó en mi memoria para siempre, y no puedo evitar pensar en ello con frecuencia. ¿Quién era ella? ¿Y qué relación tenía con Emma? Preguntas que tal vez nunca tengan una respuesta, pero que siempre estarán dando vueltas en mi mente.